Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Athletic Bilbao, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. Nuestro productor y cuarto bate de Fajardo, Puerto Rico, José Valois Vélez, y me acompaña vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés.
Hola, hola Pepe, un gusto saludarte a ti y a todos nuestros oyentes. Y sí, tenemos final inesperada de la Copa del Rey, mucho más de qué hablar aquí hoy en el fútbol.
Bueno, vamos a tocar varios temas hoy en el fútbol. Vamos a hablar de la MLS, del fútbol en Europa, de la Copa del Rey, de cómo están las ligas de otros países. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Efraín, chico, no seas malo conmigo, ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
¿Cómo?
The name of the game.
Obviamente no es el béisbol de la pelota. Muchas gracias, Efraín, por llamarme la atención de esa manera. Hoy vamos a comenzar con fútbol, soccer, porque estamos con Daguito. Pero menos mal, tú sabes que yo no tengo ningún problema reconociendo que sí, que fue un error. Obviamente vamos a comenzar con fútbol, soccer. Así que aquí tenemos a Daguito Valdés. Mira, Daguito, ya tenemos por fin a los dos contrincantes que van a jugar la Copa del Rey en mayo en Sevilla, un equipo vasco, la Real Sociedad y el equipo de Mallorca. Lo más interesante para estos dos, pase lo que pase, ya ambos están clasificados a la Supercopa Española.
Efectivamente, y estar clasificado a la Supercopa Española significa, sobre todo, dinero líquido y directo a los clubes. Y bueno, pues hay que destacar, Pepe, sí o sí, al Athletic Club de Bilbao, un equipo que, como bien sabemos todos, es un equipo que solo admite y juega con futbolistas que hayan nacido en el País Vasco y en Navarra. Es decir, no tienen jugadores extranjeros, que eso verlo en el siglo XXI, de hecho no hay ningún otro equipo en las grandes ligas de Europa que tenga esta concepción, ¿no? Que han sido fieles a ella durante toda su historia y que la hayan ganado un equipo como el Atlético de Madrid, ¿no? Y de la manera en que lo hicieron, 4-0 en el global, 3-0 en San Mamés, yo creo que es digno de aplaudir y de reconocer, ¿no? Este trabajo. Ayer los protagonistas fueron los hermanos Williams, los hermanos Nico Williams e Iñaki Williams. Ambos, bueno, pues creo que fueron los culpables, gol y asistencia para cada uno de ellos. Y como bien tú dices, el Mallorca había dado el sorpresón el día anterior en la Real Sociedad, allí en San Sebastián, en el mismo País Vasco, ganando en penales, y la gran final de la Copa del Rey va a ser Athletic Club Bilbao frente a Mallorca, que junto con el Real Madrid y muy probablemente con el Girona sean los cuatro que acudan a Riyad el año que viene, en 2025, para discutir la Supercopa de España.
Bueno, ya por lo menos sabemos quién va a la final de la Copa del Rey. Y otra cosita que te quería mencionar, al Cholo, sí, Simeone se le están acabando las opciones, ¿ok? Ya no va a ganar la Liga, ya no va a ganar la Copa, le queda solamente la Champions League y cuidado, porque ahí también están serios problemas.
está perdiendo 1-0 en la ida, está perdiendo 1-0 y te informo, Pepe, que sé que a ti te gustan estos datos, el Cholo Simeone es el entrenador que más cobra en el mundo. Se cobra 40 millones de euros anuales. Una verdadera y auténtica barbaridad. Es decir, el Cholo Simeone, para que después digan que el Atlético de Madrid es un club obrero, sí, el Atlético de Madrid no es ningún club obrero, porque el club obrero no le paga 40 millones a un entrenador, 40 millones de euros. Y la verdad es que, bueno, de hecho, el Cholo Simeone cobra más, para que tengas una idea, cobra más que el jugador que más cobra en el Real Madrid, que es Toni Kroos, que cobra alrededor de 30 millones de euros. Es decir, que Cholo Simeone cobra más que el jugador que más cobra en el Real Madrid, ya para que tengas una idea. Y la verdad es que está dejando que desear. Está dejando... Yo creo que la que se... Pero esto no te lo diga a un Atlético, Pepe, que yo estuve ahí en el estadio hace unos días nada más. Lo de Simeone es una religión. Y bueno, pues hay que respetarle esa religión, porque todas las religiones se respetan. Pero la verdad es que, en mi opinión, necesita el Atlético de Madrid un cambio para bien, un cambio, un nuevo ciclo, creo que necesita.
Pues mira, yo pensé que el manager mejor pagado del mundo era Pep Guardiola del Manchester City, que cobra 19 millones de libras esterlinas.
Serían unos 25 millones de euros, así aproximadamente.
Un poquito, por ahí, 25, sí. 27, claro.
El Cholo cobra 40 millones de euros.
No puede ser, ¿en serio?
¿En serio?
Oye, LeBron James cobra 40 millones de 42 no, millones de dólares, brutos, que son 40
millones de euros brutos. Luego ya se le quedan como en unos 30 millones de...
Menos. Ustedes en España tienen unos impuestos de 50%, así que se queda con 20. Así que...
Pero el problema es que lo que le cuesta al Atlético de Madrid son 40 millones. ¿No entiendes lo que te quiero decir? Cuesta al Atlético de Madrid son 40 millones de euros todos los años.
Estoy entendiendo muy bien, y por eso te estaba diciendo que si lo transfieres a euros, LeBron James cobra 40 millones de euros. Cobra 44 millones de dólares, o sea, 40 millones de euros. Tú sabes que yo todos los días me sorprendo con algo distinto, pero yo no sabía que el Cholo Simeone cobraba tanto. Vamos a ver, yo sabía que cobraba bien, pero nunca me imaginé que fueran 40 millones de euros.
Así mismo es. Bueno, de hecho, es el entrenador, ya digo, de los entrenadores mejor pagados del mundo. Mira, lo tengo aquí delante de ti, te lo digo ahora mismo, ¿vale? Te lo estoy diciendo ahora mismo, de la página Statista, que es la página, una de las páginas más confiables, te lo voy a decir aquí en vivo ahora mismo. Mira, temporada 2022-2023, ranking de los entrenadores que más cobran, netos, euros netos, Diego Pablo Simeone, 34 millones de euros netos. Pep Guardiola, 22,4 millones de euros. Jürgen Klopp, 17,8 millones de euros. Graham Potter, del Chelsea, que ya no está en el Chelsea, 13,5 millones. Max Allegri, en la Juventus, 12,8. Y Thomas Tuchel, en el Bayern de Múnich, 12 millones de euros. Carlo Ancelotti del Real Madrid cobra 11 millones de euros. Pues ya te lo estoy diciendo de manera oficial, Pepe, sí, para que veas que hoy...
Pero lo más increíble de todo esto, de todos esos nombres que tú me acabas de mencionar, el único que no ha ganado la Champions League, el único que no gana absolutamente nada, es el que cobra más.
Bueno, para que lo sepas, estoy diciéndolo desde la página estadista.com, que es una página de estadística muy famosa en el mundo entero. Así que ahí, estos fueron los números de 2022-2023.
Bueno, yo creo que la próxima semana van a llamar al Cholo Simeone a la oficina del jefe y le van a decir, ven acá, te pago 40 millones de euros y una vez más, este año tú te vas con las manos vacías, no vas a ganar absolutamente nada, ni siquiera la Copa de la Comunidad de Madrid. ¿Ok? Increíble, pero cierto. Bueno, Daguito, este fin de semana continúa la acción en la MLS. Todo el mundo va a estar jugando. Y ya sabemos con quién va a jugar Leo Messi en el torneo de la Copa. Aquí en la CONCACAF va a jugar contra Nashville.
La CONCA Champions, sí. Sí, ya están promocionando los billetes para Miami, y por Dios, imagínense un partido de Conca Champions en Miami, y bueno, pues los precios realmente están están bastante altos, ¿no? Sí, este fin de semana hay Derby del Sol, o el Clásico del Sol, que le llaman, Inter de Miami frente a Orlando City, que es el Clásico del Sur de ahí de la Florida. Y luego, el 8 de marzo, Nashville frente a Inter de Miami, la ida de los cuartos de final de la Conca Champions. La vuelta de este que le estaba hablando, de que ya están vendiendo los billetes, será el 14 de marzo. Bueno, el 14 de marzo para mí, esto es horario español, porque ya estoy viendo que es el 13 de marzo para ustedes allá, porque es a las 2 y cuarto de la mañana aquí el 14 de marzo. Por tanto, la ida, por eso rectifico bien, porque tengo los horarios en España, será el 7 de marzo la ida y el 13 de marzo la vuelta en Miami. Y mañana sí que se va a jugar, sí, mañana sí se juega tempranito. Este partido sí lo puedo ver porque aquí se juega a las 11:30 de la noche. Por tanto, se juega bastante temprano allá, Pepe, ¿no?
Sí, claro, bueno, pues réstale 6 horas para que tú
5:30.
Sí, así es. Bueno, me gustaría hablar ahora sobre el Bayern de Múnich, que camina al borde del abismo en la Bundesliga.
Sí. Madre mía.
Aunque gane el resto de los partidos que le queda, aún así podría no ser suficiente para ganar la Bundesliga este año. Y yo me imagino que si Xavi Alonso logra ganar la Bundesliga y llegar muy lejos, porque mira, yo estaba pensando el otro día, él está invicto este año, pero sí, tú sabes que como es la pelota de cruel, como es el fútbol de cruel, él puede perder
la
Europa League, la puede perder sin perder un partido.
No, sí, porque si pierde incluso, o puedes perder el partido bueno, es decir, no haber perdido un partido en toda la temporada y perder el partido bueno, no, pero es lo que tú dices.
Penaltis.
Y te afirmo.
Puede perder por penaltis.
La Europa League sin perder, claro.
Le viene un equipo que patea mejores penaltis, el partido termina empatado 1-1 en tiempo reglamentario,
¿sí?
Y en tiempo suplementario viene y pierde la Copa por penaltis y se le fue el sueño.
Y para la FIFA no perdió, es verdad que para la FIFA, sí, para la estadística oficial no perdió, porque cuando pierdes en penal no pierdes, no tienes derrota, sino que tienes empate.
Correcto.
Y es como tú dices. Ahora mismo, Pepe, el Bayern de Múnich ya está jugando, porque se juega la vida el martes frente a la Lazio, y por tanto, el Bayern de Múnich ya está jugando su partido, está empatando, iba perdiendo. Ahora mismo, cuando entré al resultado, iba perdiendo 1-0, y ahora mismo acaban de empatar 1-1. Pero este Bayern de Múnich sigue flojo, Pepe. Yo tengo esperanza de que remonten a Lazio, porque yo quiero los mejores equipos siempre. Yo quiero siempre los mejores equipos en cuartos de final de la Champions. Yo creo, y tú lo pronosticaste la semana pasada, después de la derrota 1-0 en Roma, tú mismo me dijiste, Daguito, eso lo remontan. Y sí, yo confío en tu predicción. Sí. Yo también creo que lo remontan ahí en Múnich. Ojalá. Sí.
Pero en la Liga Alemana, yo estaba haciendo la matemática, y
¿sí?
El Bayern de Múnich tendría que ganar todos sus partidos y el Leverkusen tendría que perder por lo menos 3 juegos para que ocurra el milagro. Y yo eso lo veo un poquito difícil.
Sí, está muy difícil. Es decir, ya Bayern de Múnich está jugando su partido número 24, faltarían 10 jornadas y estamos hablando de que ahora mismo con el marcador 1-1 contra el Freiburg, está 61 puntos el Bayern Leverkusen y 54 puntos el Bayern de Múnich. Es decir, con un partido de más y con un empate, el Bayern de Múnich ahora mismo está 7 puntos de Bayern Leverkusen y todavía no ha terminado el partido. Podría terminar, con 56 puntos a 61, con 5 puntos de diferencia, pero con un partido de más. Es decir, si el Bayern Leverkusen gana su partido que va contra el Colonia el 3 de marzo, de visita a Colonia Bayer Leverkusen, y yo creo, el domingo, yo creo que, bueno, pues, cada vez que Bayer Leverkusen gana ese partido, está más cerca del título, y yo creo que luego de tanta, más de una década, estamos hablando de más de una década en la cual el Bayern Múnich gana todas las ligas, que lo rompa un equipo como el Bayer Leverkusen, con un presupuesto bien bajo y con un equipo bien jovencito, creo que es yo diría que uno de los mayores logros de estos últimos 5 años en el fútbol mundial.
Sí, no, sería impresionante. Bueno, vamos a ver qué pasa. Así como en Inglaterra, que las cosas, la Liga Premier de Inglaterra este año va a estar muy interesante hasta el final, como lo ha estado en las últimas dos campañas. Y, sí, por supuesto, vamos a tener Champions League otra vez pronto. Así que el mundo del fútbol continúa. Eso es lo que hoy en día, ¿tú te acuerdas cuando, bueno, no habías nacido, cuando el fútbol en realidad tenía un descanso? Ahora no, no tiene un descanso. Así que,
ahora bueno, ya no descansa.
Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. La próxima semana vamos a estar dos veces contigo otra vez para hablar de fútbol. Así que un abrazo para ti. Y ahora, mister, ¿qué te parece si nos vamos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, obviamente Blake Snell no se convirtió en un Yankee de Nueva York. Estuvo negociando con los Bombarderos del Bronx dos veces galardonado con el premio Cy Young. Obviamente no sé si fue dinero o si fue la rotación de picheo, pero ahora Blake Snell está negociando con los Gigantes de San Francisco. Los Gigantes tienen un problema muy grande. El primer problema que tienen es que están en la misma división con los Dodgers de Los Ángeles y Shohei Ohtani y Yamamoto. Okay. También están en la misma división con los Padres de San Diego, que siempre invierten mucha plata, pero nunca llegan muy lejos. Bueno, entonces los Gigantes tienen que ponerse las pilas. En este momento están negociando o están conversando con Blake Snell, con el zurdo también ex Yankee, Jordan Montgomery, que lo conoce muy bien Juan Pendaz, y con Matt Chapman. Matt Chapman tiene OPS de carrera de 790, 155 jonrones y 426 carreras impulsadas. Así que no estamos hablando de un peloterito común y corriente. Y Blake Snell sería el primer as en la rotación de picheo de cualquier club en el béisbol de las Grandes Ligas. No es cualquiera el que gana dos premios Cy Youngs, ¿ok? De hecho, es muy raro, es una hazaña muy rara. Y Jordan Montgomery, que siempre ha sido tercero o cuarto abridor en la rotación de cualquier equipo donde ha estado, pero es un brazo zurdo que cualquier equipo estaría muy, pero muy orgulloso y muy contento de tener en su rotación de picheo. Si los Gigantes no firman a por lo menos dos de estos tres agentes libres, yo no sé cómo van a competir contra los Dodgers de Los Ángeles, porque tienen 15 partidos pendientes contra los Dodgers este año, ¿ok? Y les dije, es Shohei Ohtani y compañía, es Yamamoto y compañía. Los Padres también tienen un par de japoneses, no me entiendan mal, y un par de coreanos también. Así que los Gigantes se van a tener que poner las pilas, porque en este momento casi nadie, ningún experto en la materia me puede nombrar la rotación de picheo de los Gigantes. Así que necesitan a Blake Snell y a Jordan Montgomery en ese equipo. Bueno, continúan los juegos de pretemporada y justamente hoy, ayer estábamos diciendo que cuando Shohei Ohtani anunció que se había casado con una muchacha japonesa que ha conocido desde la infancia, la mayoría de sus compañeros de equipo no tenían pero ni idea de que tenía novia, y mucho menos que se había casado. O sea, para que ustedes vean lo privado que es la vida de este muchacho. Y ya hoy, eso lo dije yo ayer, y ya el béisbol de las Grandes Ligas hoy dice: sorprendidos los Dodgers y los angelinos que se casó Shohei Ohtani. O sea, le ganamos nosotros al béisbol de las Grandes Ligas con esa noticia. Pero vamos a ver qué pasa y si algún día lleva a su esposa al estadio. Como ustedes saben, los peloteros tienen todo el derecho del mundo de invitar a dos personas, de dos a cuatro personas, a todos los partidos que juegan, sean en Los Ángeles o en cualquier otro estadio del béisbol de las mayores. Muy bien, ¿qué les parece, damas y caballeros? Hoy se va a dar banquete Juan Pendaz con la sección del baloncesto profesional de la NBA. Sí. Bueno, dice Juan Pendaz que lo de Ohtani fue, y a mí también me sorprendió.
Totalmente.
Muy bien. Vamos a hablar de la NBA porque Juan Pendaz ya desde ahora...
¿Te hizo
ahora...
quedar mal ayer LeBron James?
No, no me hizo quedar de todo mal. Porque yo dije que no iba a llegar a los 40.000 puntos.
No, pero no fue eso. No estamos hablando de los 40.000 puntos. Metió 31 puntos en back to back.
Ay, usted perdone. Ay, pero qué hazaña. Un jugador que cobra 42 millones metiendo 31 puntos en un partido de la NBA contra ahora el peor quinteto de la liga. Porque ya los Wizards de Washington
son
tienen 50. Sí, tienen 50 derrotas.
No, están haciendo la competencia, Pepe. Déjalo ver quién gana.
Los pistones con eso lo tienen 49 derrotas, ¿ok? Para
que tú bueno, veas. La vida tiene sus cosas, tiene fin y tiene rosa.
No, qué horror. Así es, no. Y tú dijiste ayer que si LeBron James jugaba contra los Wizards, iba a anotar 50 puntos.
Lo dije, pero había una cosa acá. Tenía que el equipo jugar para él, no jugó para él. O sea, Anthony Davis anotó más que él, 40 puntos. Ahí está la incógnita. Pero bueno, ya le queda 9 punticos a LeBron James, hay que enfatizar eso. Y tienen el equipo de Los Ángeles, Pepe. Tiene 5 partidos que no son hartos para cardíaco. Cuando te digo esto, marzo 2, que sería el juego que supuestamente LeBron James debe lograr los 40.000 puntos, es con los Denver Nuggets. Después, el 4 contra los Thunders. Después están visitando a los Lakers, los Kings de Sacramento, los Bucks de Milwaukee y finalizan con los Minnesota Timberwolves. 5 partidos que yo creo que ahí si ganan 2 de los 5 salen muy bien.
Pero a LeBron James solamente le importa una cosa, que va a meter 9 puntos en su primer partido contra el equipo de Denver. Se va a paralizar el partido, le van a dar una ovación, le van a dar una plaquita.
Le van a dar la pelota que anotó su último punto, por supuesto.
Correcto, va a estar el comisionado ahí aplaudiendo. Y más tarde, después del partido, cuando los Lakers hayan perdido y están fuera del panorama de la postemporada, a nadie se le va a olvidar que los Lakers perdieron el partido, sino que LeBron por fin llegó a los 40.000 puntos.
Así es, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Ahí sí, mira, ahí sí estamos por lo menos en una noticia de acuerdo contigo. Pero mira, ya hoy definitivamente salió, antes de mencionar los partidos que hubieron ayer, que fue algo fantástico. Nikola Jokic sigue en primer lugar. Che Gilles Alexander en segundo, se mantiene en ese segundo lugar. Aquí hay algo que yo diría que no debería estar en tercer lugar, Giannis Antetokounmpo. Yo sé que los números son más efectivos, pero si vamos a ver quién ha ayudado más al equipo, ahí tuviera que estar hoy por hoy, que subió un escaño, Jason Tatum. Y después, Giannis Antetokounmpo. Y en el quinto, que bajó un escaño, Luka Doncic.
Ya tú vas a ver la paliza que le va a dar Luka Doncic esta noche a los Celtics de Boston. Se van a acordar de él.
Lo único que te puedo decir, Pepe, que soñar no cuesta nada. Después, también te puedo agregar que Luka a lo mejor anota 50 o 60 puntos en ese partido. Pero una persona no hace el equipo completo.
No.
Es más, se ha combinado 60 puntos hasta 65 puntos Kyrie Irving y Luka Doncic. Y a veces han perdido. Así que eso no quiere decir que... Estamos hablando de dos jugadores, no solamente de uno.
Tú dices que un equipo no hace la diferencia. ¿Tú te acuerdas hace como año y medio que Luka Doncic anotó 50 puntos con 20 rebotes y 20 asistencias en el mismo partido? Y él solo derrotó a los Knicks de Nueva York. ¿Te acuerdas?
Bueno, pero estás hablando... Mira, súmale... Súmale algo, 50 puntos y 20 asistencias.
Y 20 rebotes.
Son 40 puntos más las 20 asistencias. Él solo contribuyó con 90 puntos. O sea, y los 20 rebotes que muchos a lo mejor son factibles para que anotara también su equipo.
La mayoría fueron ofensivos.
Así que imagínate, así que eso fue histórico. Lo que ha hecho es histórico.
El único basquetbolista que ha logrado esa hazaña ha sido él en toda la NBA.
Por eso te digo que además es uno de los jugadores que si no se lesiona, porque esa es la palabra clave para cualquier jugador, si no se lesiona, cuidado los 40.000 puntos de LeBron James. O sea, es uno de los jugadores que puede tocar ahí esos 40.000 puntos y cuidado no más. Pero bueno, los guerreros de Golden State ayer vencieron a los Knicks de Nueva York, que están tocados. Cuando digo tocado es que Jalen Brunson regresó de esa lesión que tiene, no estaba al 100% y con todo eso anotó 27 puntos. Sabemos que su centro titular ya no va a poder jugar más. Si acaso regresas en los playoffs, pero eso a veces no es muy bueno cuando tú vienes de una lesión, porque puede aplacar un poco al equipo de no tener el ritmo que ellos han estado jugando durante ya casi toda la temporada. Oye, Anunoby no se sabe cuándo va a regresar. Esa adquisición que fue de los Toronto Raptors y fue un factor importante para este equipo de los Knicks de Nueva York. Claro, tienen a Bojan Bogdanovic, que es buenísimo, que lo obtuvieron ya ante febrero 8. Y también obtuvieron a Alex Burr, un gran veterano. Este banco que tienen los Knicks de Nueva York, si regresa, Oye Anunoby, y regresa también Julius Randle, o sea, cuidado con Nueva York porque puede dar un susto a cualquiera de los que estén para luchar para esa final de la Conferencia del Este. Ahora, otro partido que me sorprendió, y una vez más aquí, Wembanyama dice que él es el rey del novato del año, dejó pequeño a Chet Holmgren. O sea, cuando digo esto, señores, Wembanyama una vez más derrota. Y esto fue sorprendente porque los San Antonio Spurs, que es uno de los equipos peores en la Conferencia del Oeste, derrotó por 14 puntos a los Oklahoma City Thunders. Wembanyama, 5 bloqueos, 7 asistencias, 13 rebotes, 28 puntos, comparado con Hungry, que anotó 23 puntos. No estuvo mal tampoco, solamente un bloqueo, 7 rebotes y 5 asistencias. Así que victoria de los San Antonio Spurs y especialmente victoria de Víctor Wembanyama contra Chet Hungry del equipo OKC. Ahora, otro partido, Miami pierde, eso lo habíamos dicho que era difícil ganarle a los Denver Nuggets, a los campeones. Y es la primera vez que después de una final entre Miami y Denver se ven las caras estos dos equipos. 103-97. No fue el mejor juego de Nikola Jokic y casi tuvo un triple doble. Le faltó 3 asistencias nada más. 18 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias. El mejor del equipo fue Marco Porter Jr., que anotó 30 puntos, 11 rebotes, 2 robos y 2 bloqueos para él. Y victoria bastante apretada. Creo que Miami jugó un buen partido, 97-103. Los Lakers ganaron por pelito, pero ganaron, señores. 134 contra el peor equipo que hay hoy por hoy en la NBA, junto con Detroit. Me refiero a Washington Wizards, jugando allá en Los Ángeles. Definitivamente la combinación aquí de 3 jugadores de los Lakers llegaron a 93 puntos. 40 puntos de Anthony Davis con 15 rebotes, qué noche para él. 31 de LeBron James con 9 asistencias y 22 puntos de DeAndre Russell, que tuvo también una noche espectacular. 3 jugadores para marcar 93 puntos.
Una cosita, la NBA va a tener un problema muy grande. Si este año hay 2 equipos que van a perder 60 juegos, que son los Wizards de Washington y los Pistones del Detroit. Eso es una vergüenza. No uno, sino que 2 distintos.
Así no, y queda mucho tela por donde cortar todavía, Pepe. Cuando te digo esto, queda casi 1 mes y medio para que finalice la temporada regular. Uno ya tiene 50, el otro está en 49, correcto, tocando los 50, pero yeah, ambos, si siguen como van, creo que pueden llegar a 60 derrotas cada uno. Qué o si no, uno 60 y el otro 58, algo
eso
así.
Eso es el equivalente en fútbol americano, que 2 equipos terminen la temporada con 3 victorias y 14 derrotas.
Horrible, horrible. O sea, eso sería...
O en la pelota, que 2 equipos terminen con 50 victorias y 120 derrotas, algo por el estilo.
Peor todavía, porque estamos hablando de más partidos para tú poder no tener esa marca. Y los guerreros derrotaron 110-99 a los Knicks de Nueva York. Hoy hay 9 encuentros, 4 de ellos se ven muy interesantes. Los Cavaliers visitan a los Pistons, los Hornets a los 76ers, los Mavericks a los Celtics. Así está el juego que dice Pepe, y esto aquí está grabado, señores. El lunes podemos hablar de eso y voy a estar acá tempranito para si pierden, yo voy a dar la cara, no te preocupes.
No, tú vas a tener que dar la cara.
Pero definitivamente los Celtics ganan. No. Los Guerreros contra los Raptors de Toronto, los Portland Trail Blazers
F8
contra los Grizzlies, los Kings contra los Minnesota Timberwolves, los Pacers visitan a los Pelicanos. Estos encuentros, que los últimos 2 que acabo de mencionar, van a ser tremendos partidos. Los Bucks de Milwaukee contra los Chicago Bulls y, por supuesto, los Wizards contra los Clippers.
Mira, te están haciendo lo que tú me haces en el noticiero a las 12, te están robando 30 segundos.
Ah, no, espérate, tengo que hablarte de esto, que esto va para ti, Baloy, ¿ok? Va para ti. El 8 veces All-Star Dwight Howard jugará en la Liga de Puerto Rico. Ay, bendito nene, así que ¿viste? Va a estar jugando por allá.
Mereció la pena que esperara. En nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes, damas y caballeros, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
Ha sido muy amplia la acogida de firmas. A pesar del miedo, nos habla de que la barrera del miedo se está rompiendo y que la aceptación ha sido mayoritaria, sobre todo en este sector.
El Estado Mayor de la Economía, el término como tal, es algo que generalmente está asociado a las economías de guerra, que inconscientemente nos está diciendo cómo ven a los actores económicos en términos de obtener y mando.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Athletic Bilbao, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. Nuestro productor y cuarto bate de Fajardo, Puerto Rico, José Valois Vélez, y me acompaña vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés.
Hola, hola Pepe, un gusto saludarte a ti y a todos nuestros oyentes. Y sí, tenemos final inesperada de la Copa del Rey, mucho más de qué hablar aquí hoy en el fútbol.
Bueno, vamos a tocar varios temas hoy. En el fútbol vamos a hablar de la MLS, del fútbol en Europa, de la Copa del Rey, de cómo están las ligas de otros países. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Efraín, chico, no seas malo conmigo, ponme la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
¿Cómo?
The name of the game.
Obviamente no es el béisbol de la pelota. Muchas gracias, Efraín, por llamarme la atención de esa manera. Hoy vamos a comenzar con fútbol soccer porque estamos con Daguito. Pero menos mal, tú sabes que yo no tengo ningún problema reconociendo que sí, que fue un error. Obviamente vamos a comenzar con fútbol soccer. Así que aquí tenemos a Daguito Valdés. Mira, Daguito, ya tenemos por fin a los dos contrincantes que van a jugar la Copa del Rey en mayo en Sevilla, un equipo vasco, la Real Sociedad y el equipo de Mallorca. Lo más interesante para estos dos, pase lo que pase, ya ambos están clasificados a la Supercopa Española.
Efectivamente, y estar clasificado a la Supercopa Española significa sobre todo dinero líquido y directo a los clubes. Y bueno, pues hay que destacar, Pepe, sí o sí, al Athletic Club de Bilbao, un equipo que, como bien sabemos todos, es un equipo que solo admite y juega con futbolistas que hayan nacido en el País Vasco y en Navarra. Es decir, no tienen jugadores extranjeros, que eso verlo en el siglo XXI, de hecho no hay ningún otro equipo en las grandes ligas de Europa que tenga esta concepción, ¿no? Que han sido fieles a ella durante toda su historia y que la hayan ganado un equipo como el Atlético de Madrid, ¿no? Y de la manera en que lo hicieron, 4-0 en el global, 3-0 en San Mamés, yo creo que es digno de aplaudir y de reconocer, ¿no? Este trabajo. Ayer los protagonistas fueron los hermanos Williams, los hermanos Nico Williams e Iñaki Williams. Ambos, bueno, pues creo que fueron los culpables, gol y asistencia para cada uno de ellos. Y como bien tú dices, el Mallorca había dado el sorpresón el día anterior en la Real Sociedad, allí en San Sebastián, en el mismo País Vasco, ganando en penales, y la gran final de la Copa del Rey va a ser Athletic Club Bilbao frente a Mallorca, que junto con el Real Madrid y muy probablemente con el Girona sean los cuatro que acudan a Riyad el año que viene, en 2025, para discutir la Supercopa de España.
Bueno, ya por lo menos sabemos quién va a la final de la Copa del Rey. Y otra cosita que te quería mencionar, al Cholo sí. Simeone se le están acabando las opciones, ¿ok? Ya no va a ganar la Liga, ya no va a ganar la Copa, le queda solamente la Champions League, y cuidado, porque ahí también están serios problemas.
Está perdiendo 1-0 en la ida, está perdiendo 1-0, y te informo, Pepe, que sé que a ti te gustan estos datos, el Cholo Simeone es el entrenador que más cobra en el mundo, se cobra 40 millones de euros anuales, una verdadera y auténtica barbaridad. Es decir, el Cholo Simeone, para que después digan que el Atlético de Madrid es un club obrero, sí, el Atlético de Madrid no es ningún club obrero, porque el club obrero no le paga 40 millones a un entrenador, 40 millones de euros. Y sí. La verdad es que, bueno, de hecho, el Cholo Simeone cobra más, para que tengas una idea, cobra más que el jugador que más cobra en el Real Madrid, que es Toni Kroos, que cobra alrededor de 30 millones de euros. Es decir, que Cholo Simeone cobra más que el jugador que más cobra en el Real Madrid, ya para que tengas una idea. Y la verdad es que está dejando que desear. Yo creo que pero esto no te lo diga a un Atlético, Pepe, que yo estuve ahí en el estadio hace unos días nada más. Lo de Simeone es una religión. Y bueno, pues hay que respetarle esa religión, porque todas las religiones se respetan. Pero la verdad es que, en mi opinión, necesita el Atlético de Madrid un cambio para bien, un cambio, un nuevo ciclo, creo que necesita.
Pues mira, yo pensé que el manager mejor pagado del mundo era Pep Guardiola del Manchester City, que cobra 19 millones de libras esterlinas.
Sería unos 25 millones de euros, así aproximadamente.
Un poquito, sí, por ahí, 25, sí. 27, claro.
El Cholo cobra 40 millones de euros.
No puede ser, ¿en serio?
¿En serio?
Oye, LeBron James cobra 40 millones de 42 millones de dólares, que son 40
millones de euros brutos. Luego ya se le quedan como unos 30 millones de...
No, menos. Ustedes en España tienen unos impuestos de 50%, así que se queda con 20. Así que...
Pero el problema es que lo que le cuesta al Atlético de Madrid son 40 millones. ¿No entiendes lo que te quiero decir? Cuesta al Atlético de Madrid son 40 millones de euros todos los años.
Estoy entendiendo muy bien, y por eso te estaba diciendo que si lo transfieres a euros, LeBron James cobra 40 millones de euros. Cobra 44 millones de dólares, o sea, 40 millones de euros. Tú sabes que yo todos los días me sorprendo con algo distinto, pero yo no sabía que el Cholo Simeone cobraba tanto. Vamos a ver, yo sabía que cobraba bien, pero nunca me imaginé que fueran 40 millones de euros.
Así mismo es. Bueno, de hecho, es el entrenador, ya digo, de los entrenadores mejor pagados del mundo. Mira, lo tengo aquí delante de ti, te lo digo ahora mismo, ¿vale? Te lo estoy diciendo ahora mismo, de la página Statista, que es una de las páginas más confiables, te lo voy a decir aquí en vivo ahora mismo. Mira, temporada 2022-2023, ranking de los entrenadores que más cobran, netos, euros netos, Diego Pablo Simeone, 34 millones de euros netos. Pep Guardiola, 22,4 millones de euros. Jürgen Klopp, 17,8 millones de euros. Graham Potter, del Chelsea, que ya no está en el Chelsea, 13,5 millones. Max Allegri, en la Juventus, 12,8. Y Thomas Tuchel, en el Bayern de Múnich, 12 millones de euros. Carlo Ancelotti del Real Madrid cobra 11 millones de euros. Pues ya te lo estoy diciendo de manera oficial, Pepe, sí, para que veas que hoy...
Pero lo más increíble de todo esto, de todos esos nombres que tú me acabas de mencionar, el único que no ha ganado la Champions League, el único que no gana absolutamente nada, es el que cobra más.
Bueno, para que lo sepas, estoy diciéndolo desde la página estadista.com, que es una página de estadística muy famosa en el mundo entero. Así que ahí, o sea, estos fueron los números de 2022-2023.
Bueno, yo creo que la próxima semana van a llamar al Cholo Simeone a la oficina del jefe y le van a decir: ven acá, te pago 40 millones de euros y una vez más, este año tú te vas con las manos vacías. No vas a ganar absolutamente nada, ni siquiera la Copa de la Comunidad de Madrid. Ok, increíble pero cierto. Bueno, Daguito, este fin de semana continúa la acción en la MLS. Todo el mundo va a estar jugando. Y ya sabemos con quién va a jugar Leo Messi en el torneo de la Copa. Aquí en la CONCACAF va a jugar contra Nashville.
La CONCACAF Champions, sí. Sí, ya están promocionando los billetes para Miami y, por Dios, imagínense un partido de Conca Champions en Miami. Bueno, pues los precios realmente están bastante altos, ¿no? Sí, este fin de semana hay Derby del Sol, o el Clásico del Sol, que le llaman, Inter de Miami frente a Orlando City, que es el Clásico del Sur de la Florida. Y luego, el 8 de marzo, Nashville frente a Inter de Miami, la ida de los cuartos de final de la Conca Champions. La vuelta de este que le estaba hablando, de que ya están vendiendo los billetes, será el 14 de marzo. Bueno, el 14 de marzo para mí, esto es horario español, porque ya estoy viendo que es el 13 de marzo para ustedes allá, porque es a las 2 y cuarto de la mañana aquí el 14 de marzo. Por tanto, la ida, por eso rectifico bien, porque tengo los horarios en España, será el 7 de marzo la ida y el 13 de marzo la vuelta en Miami. Y mañana sí que se va a jugar, sí, mañana sí se juega tempranito. Este partido sí lo puedo ver porque aquí se juega a las 11:30 de la noche. Por tanto, se juega bastante temprano allá, Pepe, ¿no?
Sí, claro, bueno, pues réstale 6 horas para que tú veas.
5:30.
Sí, así es. Bueno, me gustaría hablar ahora sobre el Bayern de Múnich, que camina al borde del abismo en la Bundesliga.
Sí. Madre mía.
Aunque gane el resto de los partidos que le queda, aún así podría no ser suficiente para ganar la Bundesliga este año. Y yo me imagino que si Xavi Alonso logra ganar la Bundesliga y llegar muy lejos, porque mira, yo estaba pensando el otro día, él está invicto este año, pero tú sabes que como es la pelota de cruel, como es el fútbol de cruel, él puede perder
la
Europa League, la puede perder sin perder un partido.
No, sí, porque si pierde incluso, o puedes perder el partido bueno, es decir, no haber perdido un partido en toda la temporada y perder el partido bueno, no, pero es lo que tú dices.
Penaltis.
Y te afirmo.
Puede perder por penaltis.
La Europa League sin perder, claro.
Le viene un equipo que patea mejores penaltis y el partido termina empatado 1-1 en tiempo reglamentario.
¿Sí?
Y en tiempo suplementario viene y pierde la Copa por penaltis y se le fue el sueño.
Y para la FIFA no perdió, es verdad que para la FIFA, sí, para la estadística oficial no perdió, porque cuando pierdes en penal no pierdes, no tienes derrota, sino que tienes empate.
Correcto.
Y es como tú dices. Ahora mismo, Pepe, el Bayern de Múnich ya está jugando, porque se juega la vida el martes frente a la Lazio, y por tanto, el Bayern de Múnich ya está jugando su partido, está empatando, iba perdiendo. Ahora mismo, cuando entré al resultado, iba perdiendo 1-0, y ahora mismo acaban de empatar 1-1. Pero este Bayern de Múnich sigue flojo, Pepe. Yo tengo esperanza de que remonten a Lazio, porque yo quiero los mejores equipos siempre. Yo quiero siempre los mejores equipos en cuartos de final de la Champions. Yo creo, y tú lo pronosticaste la semana pasada, después de la derrota 1-0 en Roma, tú mismo me dijiste: Daguito, eso lo remontan. Y sí, yo confío en tu predicción. Sí. Yo también creo que lo remontan ahí en Múnich. Ojalá. Sí.
Pero en la Liga Alemana, yo estaba haciendo la matemática, y
¿sí?
El Bayern de Múnich tendría que ganar todos sus partidos y el Leverkusen tendría que perder por lo menos 3 juegos para que ocurra el milagro. Y yo eso lo veo un poquito difícil.
Sí, está muy difícil. Es decir, ya Bayern de Múnich está jugando su partido número 24, faltarían 10 jornadas y estamos hablando de que ahora mismo con el marcador 1-1 contra el Freiburg, está 61 puntos el Bayern Leverkusen y 54 puntos el Bayern de Múnich. Es decir, con un partido de más y con un empate, el Bayern de Múnich ahora mismo está 7 puntos del Bayern Leverkusen y todavía no ha terminado el partido. Podría terminar, con 56 puntos a 61, con 5 puntos de diferencia, pero con un partido de más. Es decir, si el Bayern Leverkusen gana su partido que va contra el Colonia el 3 de marzo, de visita a Colonia Bayer Leverkusen, y yo creo, el domingo, yo creo que, bueno, pues, cada vez que Bayer Leverkusen gana ese partido, está más cerca del título, y yo creo que luego de más de una década, estamos hablando de más de una década en la cual el Bayern Múnich gana todas las ligas, que lo rompa un equipo como Bayer Leverkusen, con un presupuesto bien bajo y con un equipo bien jovencito, creo que es una de las, yo diría que uno de los mayores logros de estos últimos 5 años en el fútbol mundial.
Sí, no, sería impresionante. Bueno, vamos a ver qué pasa. Así como en Inglaterra, que las cosas, la Liga Premier de Inglaterra este año va a estar muy interesante hasta el final, como lo ha estado en las últimas dos campañas. Y, sí, por supuesto, vamos a tener Champions League otra vez pronto. Así que el mundo del fútbol continúa. Eso es lo que hoy en día, ¿tú te acuerdas cuando, bueno, no habías nacido, cuando el fútbol en realidad tenía un descanso? Ahora no. No tiene un descanso. Así que.
No, bueno, ya no descanso.
Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. La próxima semana vamos a estar dos veces contigo otra vez para hablar de fútbol. Así que un abrazo para ti. Y ahora, mister, ¿qué te parece si nos vamos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas?
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, obviamente Blake Snell no se convirtió en un Yankee de Nueva York. Estuvo negociando con los Bombarderos del Bronx el dos veces galardonado con el premio Cy Young. Obviamente no sé si fue dinero o si fue la rotación de picheo, pero ahora Blake Snell está negociando con los Gigantes de San Francisco. Los Gigantes tienen un problema muy grande. El primer problema que tienen es que están en la misma división con los Dodgers de Los Ángeles y Shohei Ohtani y Yamamoto. Okay. También están en la misma división con los Padres de San Diego, que siempre invierten mucha plata, pero nunca llegan muy lejos. Bueno, entonces los Gigantes tienen que ponerse las pilas. En este momento están negociando o están conversando con Blake Snell, con el zurdo también ex Yankee, Jordan Montgomery, que lo conoce muy bien Juan Pendaz, y con Matt Chapman. Matt Chapman tiene OPS de carrera de 790, 155 jonrones y 426 carreras impulsadas. Así que no estamos hablando de un peloterito común y corriente. Y Blake Snell sería el primer as en la rotación de picheo de cualquier club en el béisbol de las grandes ligas. No es cualquiera el que gana dos premios Cy Youngs, ¿ok? De hecho, es muy raro, es una hazaña muy rara. Y Jordan Montgomery, que siempre ha sido tercero o cuarto abridor en la rotación de cualquier equipo donde ha estado, pero es un brazo zurdo que cualquier equipo estaría muy, pero muy orgulloso y muy contento de tener en su rotación de picheo. Si los Gigantes no firman a por lo menos dos de estos tres agentes libres, yo no sé cómo van a competir contra los Dodgers de Los Ángeles, porque tienen 15 partidos pendientes contra los Dodgers este año, ¿ok? Y les dije, es Shohei Ohtani y compañía, es Yamamoto y compañía. Los Padres también tienen un par de japoneses, no me entiendan mal, y un par de coreanos también. Así que los Gigantes se van a tener que poner las pilas, porque en este momento casi nadie, ningún experto en la materia me puede nombrar la rotación de picheo de los Gigantes. Así que necesitan a Blake Snell y a Jordan Montgomery en ese equipo. Bueno, continúan los juegos de pretemporada y justamente hoy, ayer estábamos diciendo que cuando Shohei Ohtani anunció que se había casado con una muchacha japonesa que ha conocido desde la infancia, la mayoría de sus compañeros de equipo no tenían pero ni idea de que tenía novia, y mucho menos que se había casado. O sea, para que ustedes vean lo privado que es la vida de este muchacho. Y ya hoy, eso lo dije yo ayer, y ya el béisbol de las grandes ligas hoy dice, sorprendidos los Dodgers y los angelinos que se casó Shohei Ohtani. O sea, le ganamos nosotros al béisbol de las grandes ligas con esa noticia. Pero vamos a ver qué pasa y si algún día lleva a su esposa al estadio. Como ustedes saben, los peloteros tienen todo el derecho del mundo de invitar a dos personas, de dos a cuatro personas, a todos los partidos que juegan, sean en Los Ángeles o en cualquier otro estadio del béisbol de las mayores. Muy bien, ¿qué les parece, damas y caballeros? Hoy se va a dar banquete Juan Pendaz con la sección del baloncesto profesional de la NBA. Sí. Bueno, dice Juan Pendaz que lo de Otani fue... A mí también me sorprendió.
Totalmente.
Muy bien. Vamos a hablar de la NBA porque Juan Pendaz ya desde
ahora...
¿Te hizo
quedar mal ayer LeBron James?
No, no me hizo quedar de todo mal. Porque yo dije que no iba a llegar a los 40 mil puntos.
No, pero no fue eso. No estamos hablando de los 40 mil puntos. Metió 31 puntos en back-to-back.
Ay, usted perdone. Ay, pero qué hazaña. Un jugador que cobra 42 millones metiendo 31 puntos en un partido de la NBA contra ahora el peor quinteto de la liga. Porque ya los Wizards de Washington
son
tienen 50. Sí, tienen 50 derrotas.
No, están haciendo la competencia, Pepe. Déjalo ver quién gana.
Los Pistones solo tienen 49 derrotas, ¿ok?
Para que tú bueno, veas. La vida tiene sus cosas, tiene fin y tiene rosa.
Qué horror. Así es, ¿no? Y tú dijiste ayer que si LeBron James jugaba contra los Wizards, iba a anotar 50 puntos.
Lo dije, pero había una cosa acá. Tenía que el equipo jugar para él, no jugó para él. O sea, Anthony Davis anotó más que él, 40 puntos. Ahí está la incógnita. Pero bueno, ya le quedan 9 punticos a LeBron James, hay que enfatizar eso. Y tienen el equipo de Los Ángeles, Pepe. Tiene 5 partidos que no son hartos para cardíaco. Cuando te digo esto, marzo 2, que sería el juego que supuestamente LeBron James debe lograr los 40.000 puntos, es con los Denver Nuggets. Después, el 4 contra los Thunders. Después están visitando a los Lakers los Kings de Sacramento, los Bucks de Milwaukee y finalizan con los Minnesota Timberwolves. 5 partidos que yo creo que ahí si ganan 2 de los 5, salen muy bien.
Pero a LeBron James solamente le importa una cosa, que va a meter 9 puntos en su primer partido contra el equipo de Denver. Se va a paralizar el partido, le van a dar una ovación, le van a dar una plaquita.
Le van a dar la pelota que anotó su último punto, por supuesto.
Correcto, va a estar el comisionado ahí aplaudiendo. Y más tarde, después del partido, cuando los Lakers hayan perdido y están fuera del panorama de la postemporada, a nadie se le va a olvidar que los Lakers perdieron el partido, sino que LeBron por fin llegó a los 40.000 puntos.
Así es, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Ahí sí, mira, ahí sí estamos por lo menos en una noticia de acuerdo contigo. Pero mira, ya hoy definitivamente salió, antes de mencionar los partidos que hubieron ayer, que fue algo fantástico. Nikola Jokic sigue en primer lugar. Shai Gilgeous-Alexander en segundo, se mantiene en ese segundo lugar. Aquí hay algo que yo diría que no debería estar en tercer lugar, Giannis Antetokounmpo. Yo sé que los números son más efectivos, pero si vamos a ver quién ha ayudado más al equipo, ahí tuviera que estar hoy por hoy, que subió un escaño, Jason Tatum. Y después, Giannis Antetokounmpo. Y en el quinto, que bajó un escaño, Luka Doncic.
Ya tú vas a ver la paliza que le va a dar Luka Doncic esta noche a los Celtas de Boston. Se van a acordar de él.
Lo único que te puedo decir, Pepe, que soñar no cuesta nada. Después, también te puedo agregar que Luka a lo mejor anota 50 o 60 puntos en ese partido. Pero una persona no hace el equipo completo.
No.
Es más, se ha combinado 60 puntos hasta 65 puntos Kyrie Irving y Luka Doncic, y a veces han perdido. Así que eso no quiere decir que... Estamos hablando de dos jugadores, no solamente de uno.
Tú dices que un equipo no hace la diferencia. ¿Tú te acuerdas hace como año y medio que Luka Doncic anotó 50 puntos con 20 rebotes y 20 asistencias en el mismo partido? Y él solo derrotó a los Knicks de Nueva York. ¿Te acuerdas?
Bueno, pero estás hablando... Mira, súmale algo, 50 puntos y 20 asistencias.
Y 20 rebotes.
Son 40 puntos más las 20 asistencias. Él solo contribuyó con 90 puntos. O sea, y los 20 rebotes que muchos a lo mejor son factibles para que anotara también su equipo.
La mayoría fueron ofensivos.
Así que imagínate, así que eso fue histórico. Lo que ha hecho es histórico.
El único basquetbolista que ha logrado esa hazaña ha sido él en toda la NBA.
Por eso te digo que además es uno de los jugadores que si no se lesiona, porque esa es la palabra clave para cualquier jugador, si no se lesiona, cuidado los 40.000 puntos de LeBron James. O sea, es uno de los jugadores que puede tocar ahí esos 40.000 puntos y cuidado no más. Pero bueno, los guerreros de Golden State ayer vencieron a los Knicks de Nueva York, que están tocados. Cuando digo tocado es que Jalen Brunson regresó de esa lesión que tiene, no estaba al 100% y con todo 10 anotó 27 puntos. Sabemos que su centro titular ya no va a poder jugar más. Si acaso regresas en los playoffs, pero eso a veces no es muy bueno cuando tú vienes de una lesión, porque puede aplacar un poco al equipo de no tener el ritmo que ellos han estado jugando durante ya casi toda la temporada. OJ Anunoby no se sabe cuándo va a regresar. Esa adquisición que fue de los Toronto Raptors y fue un factor importante para este equipo de los Knicks de Nueva York. Claro, tienen a Bojan Bogdanovic, que es buenísimo, que lo obtuvieron ya ante febrero 8. Y también obtuvieron a Alex Burr, un gran veterano. Este banco que tienen los Knicks de Nueva York, si regresa OJ Anunoby y regresa también Julio Randle, o sea, cuidado con Nueva York porque puede dar un susto a cualquiera de los que estén para luchar para esa final de la Conferencia del Este. Ahora, otro partido que me sorprendió y una vez más aquí, Wembanyama dice que él es el rey del novato del año. Dejó pequeño a Chet Holmgren. O sea, cuando digo esto, señores, Wembanyama una vez más derrota. Y esto fue sorprendente porque los San Antonio Spurs, que es uno de los equipos peores en la Conferencia del Oeste, derrotó por 14 puntos a los Oklahoma City Thunders. Wembanyama, 5 bloqueos, 7 asistencias, 13 rebotes, 28 puntos, comparado con Holmgren, que anotó 23 puntos. No estuvo mal tampoco, solamente un bloqueo, 7 rebotes y 5 asistencias. Así que victoria de los San Antonio Spurs y especialmente victoria de Víctor Wembanyama contra Chet Holmgren del equipo OKC. Ahora, otro partido, Miami pierde, eso lo habíamos dicho, que era difícil ganarle a los Denver Nuggets, a los campeones, y es la primera vez que después de una final entre Miami y Denver se ven las caras estos dos equipos, 103-97. No fue el mejor juego de Nikola Jokic y casi tuvo un triple doble, le faltó 3 asistencias nada más, 18 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias. El mejor del equipo fue Marco Porter Jr., que anotó 30 puntos, 11 rebotes, 2 robos y 2 bloqueos para él, y victoria bastante apretada. Creo que Miami jugó un buen partido, 97-103. Los Lakers ganaron por pelito, pero ganaron, señores, 134 contra el peor equipo que hay hoy por hoy en la NBA, junto con Detroit. Me refiero a Washington Wizards, jugando allá en Los Ángeles. Definitivamente la combinación aquí de 3 jugadores de los Lakers llegaron a 93 puntos. 40 puntos de Anthony Davis con 15 rebotes, qué noche para él. 31 de LeBron James con 9 asistencias y 22 puntos de DeAndre Russell, que tuvo también una noche espectacular. 3 jugadores para marcar 93 puntos.
Una cosita, la NBA va a tener un problema muy grande. Si este año hay 2 equipos que van a perder 60 juegos, que son los Wizards de Washington y los Pistones del Detroit. Eso es una vergüenza. No uno, sino que 2 distintos.
Así no, y queda mucho tela por donde cortar todavía, Pepe. Cuando te digo esto, queda casi 1 mes y medio para que finalice la temporada regular. Uno ya tiene 50, el otro está en 49, correcto, tocando los 50, pero sí, ambos, si siguen como van, creo que pueden llegar a 60 derrotas cada uno. Qué o si no, uno 60 y el otro 58, algo
eso
así.
Eso es el equivalente en fútbol americano, que 2 equipos terminen la temporada con 3 victorias y 14 derrotas.
Horrible, horrible. O sea, eso sería...
O en la pelota, que 2 equipos terminen con 50 victorias y 120 derrotas, algo por el estilo.
Peor todavía, porque estamos hablando de más partidos para tú poder no tener esa marca. Y los Guerreros derrotaron 110-99 a los Knicks de Nueva York. Hoy hay 9 encuentros, 4 de ellos se ven muy interesantes. Los Cavaliers visitan a los Pistons, los Hornets a los 76ers, los Mavericks a los Celtics. Así está el juego que dice Pepe, y esto aquí está grabado, señores. El lunes podemos hablar de eso y voy a estar acá tempranito para si pierden, yo voy a dar la cara, no te preocupes.
No, tú vas a tener que dar la cara.
Pero definitivamente los Celtics ganan. No. Los Guerreros contra los Raptors de Toronto, los Portland Trail Blazers contra los Grizzlies, los Kings contra los Minnesota Timberwolves, los Pacers visitan a los Pelicanos. Estos encuentros, que los últimos 2 que acabo de mencionar, van a ser tremendos partidos. Los Bucks de Milwaukee contra los Chicago Bulls y, por supuesto, los Wizards contra los Clippers.
Mira, te están haciendo lo que tú me haces en el noticiero a las 12, te están robando 30 segundos.
Ah, no, espérate, tengo que hablarte de esto, que esto va para ti, Baloy, ¿ok? Va para ti. El 8 veces All-Star Dwight Howard jugará en la Liga de Puerto Rico. Ay, bendito nene, así que ¿viste? Va a estar jugando por allá.
Mereció la pena que esperara. En nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes, damas y caballeros, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Cubano a cubano, que luchar, que seguir, que saber. cara, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.